Pero muy buenos días a vos, a toda tu audiencia.
Ingeniero, estaba leyendo la tapa del diario Última Hora, unas crónicas del diario Última Hora, donde ¿sí? dice una cuestión, y quiero, esta es una pregunta en realidad para el director de Itaipú, pero ya que no podemos hablar todavía con él, alguien que entiende también de esto, queremos preguntarle. Dice, sí. para mí, por lo menos, una cuestión de tirar la pelota al costado para ganar tiempo, o si no, explicar ya lentamente qué es lo que va a hacer el Poder Ejecutivo. El director interino habla de, se va a revisar en el 2023, pero no renegociar el anexo C. A ver, yo le voy a plantear lo que yo entiendo y usted me va a corregir si estoy equivocado. ¿Qué querría decir revisar? ¿Para qué yo voy a revisar un documento que vengo leyendo hace 50 años y no incluir la palabra renegociar? Porque eso significaría seguir un documento que sea totalmente leonino a favor de una de las partes, que no es Paraguay precisamente, para poder lograr los derechos que ahora se están reclamando. Usted dejó, digamos, la ANDE justamente porque le presentaron un documento en el cual usted no estaba de acuerdo en las condiciones en que se tendría que trabajar a partir de este momento, a partir de Itaipú, porque era usted jefe de la organización propietaria de Itaipú, por llamarle de una manera, en ese momento. ¿Cómo se plantea eso, ingeniero, en este momento?
Bueno, le puede llamar como quiera. Lo que se establece ahí en el mismo anexo C es que deberá ser revisado, lo cual obviamente va a llevar a una negociación, ¿verdad? Uno no puede revisar un documento y después no acordar el nuevo documento, para lo cual cada parte va a tener que decir, ya que vamos a revisar, yo quiero esta mejora, yo quiero esto, o sea, para mí lo uno va a lo otro, ¿verdad? Uh-huh. Para entender bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el anexo C? El anexo C es donde se establecen las bases financieras de cómo va a funcionar Itaipú. Fue pensado en aquella época cuando Itaipú tenía puro deudas, o iba a tener deudas. Entonces, iba a llenarse de deudas para luego dar una gran cantidad de energía por mucho tiempo. Entonces, lo que ahí se dice es que la plata que tiene que echar a Itaipú tiene que cubrir ciertos tipos de costos. Le llama gastos de explotación, le llama costo del servicio de la deuda, etcétera, etcétera. Y da una fórmula de cómo eso va a ser pagado. Entonces, eso deja de tener vigencia de por sí, de alguna manera, después del 2023, en la medida en que se termine de pagar la deuda. Porque ocurren dos elementos demasiado importantes. Primero, que hoy en día el 70% de esa ecuación que está prevista en el anexo C es al solo efecto de pagar la deuda y el interés que genera la deuda. Eso se termina en el 2022 o en el 2023. Uh-huh. Entonces, el elemento, vamos a decir así, genético, que hizo que eso exista, deja de existir. Segundo, cuando eso, íbamos a construir una represa, y esa represa iba a ser una represa nueva. Hoy en día es una represa que ya tiene sus años, por lo cual, dentro de los costos de operación, debe incluirse sí o sí una cuota de depreciación para que las futuras generaciones también puedan disfrutar no solamente de la represa y de la capacidad de generar energía que hoy en día tenemos, sino porque no soñar un poquito más lo que esa nueva generación requiere, no solo lo que nuestra generación requirió en los últimos 40 años aproximadamente. Entonces, en ese contexto está escrito que tiene que ser revisado, y bueno, se debe revisar, negociar y acordar en base a lo que hoy requiere los nuevos tiempos. Así nomás.
O sea, el anexo C, entonces, ahora voy entendiendo algunas cuestiones. Esa renegociación del anexo C podría, para poder modernizar nuevamente Itaipú de aquí a futuro, a 50 años más, vamos a ponerle 50 años, porque habla de 10 años, una cosa, pero digamos que se logren convencer de que sea 50 años. Entonces, ¿cuál es la traba, ingeniero? ¿Cuál es el temor de los sectores que cuestionan, sectores políticos, económicos, digamos, de este proceso nuevo que se está iniciando para terminar con esa revisión o renegociación para la modernización de la hidroeléctrica, de las obras? O sea, ¿cuál es el temor? ¿Que se le entregue todo ese caudal de dinero para que lo maneje Brasil? ¿O qué? Yo quiero entender eso. O sea, ¿cuál es el temor de fondo, entonces?
El temor de fondo es que de alguna manera, creo que el temor deviene principalmente de la ignorancia que todos tenemos de qué es lo que se está planteando de nuevo. No hay, desde el punto de vista del Paraguay, claridad respecto a cuál es nuestra propuesta de revisión, qué es lo que nosotros proponemos. El debate hasta ahora se ha dado muy a oscuras, sin la debida participación ciudadana, y el elemento que ocurrió en el 2019 se firmó, que es un ejemplo de lo que nos podría ocurrir, se firmó a oscuras y después se nos quiso convencer que eran bueno algo que evidentemente era malo para nuestro país. Entonces eso levanta temor. Entonces no es un infundado temor, no es que nosotros estamos soñando, no es una algo de ciencia ficción, sino que vimos que algo ocurrió.
Ahora, ese acta, ¿qué tenía, ingeniero, de que levantaba ese temor o desconfianza? Dentro de esa explicación así muy muy sencilla que la planteó ahora, ¿qué es lo que se negoció y que se firmó a oscuras? Y que no le convenía a Paraguay, por eso terminó llamándose acta de entreguista.
Bueno, el acta tiene dos grandes problemas: el texto del acta y el proceso. Vamos a tirar. El proceso, la parte más penosa es que se le dejó de lado los técnicos de la ANDE y se fue y directamente se negoció con el Brasil a espaldas de ANDE y se acordó lo que los otros querían. Vamos al texto. En el texto no se vislumbra ni un punto que sea a favor del Paraguay. Todos los puntos que el ANDE había planteado se desconocieron. Solamente se trataron los puntos que planteó Brasil. Se acordaron dos cosas a favor de Brasil. Básicamente dos temas, pero tiene así subtítulos, vamos a decir así. El primero tiene que ver con la contratación de potencia para los siguientes años, que iba a ser una contratación muy excesiva que le iba a causar a la ANDE como entre 200 y 400 millones de dólares de daño, depende del escenario, y finalmente eso íbamos a tener que pagar nosotros de nuestra factura de luz de todos los meses. Ese era un elemento. Y el otro elemento que tiene esa acta es el manejo del embalse. Básicamente se le entregaba al Brasil el manejo del embalse. Eso, que a nadie se le hubiese ocurrido que alguien plantee, se le dio en esa acta. Se le dio hasta el punto de que nadie se atrevió después a defender ese punto. Nadie. Inclusive en los debates en el Senado, tuvieron, se pasaron la pelota si quién tuvo la idea, si cómo fue el asunto, si de dónde vino. No tiene ni siquiera un autor confeso de yo tuve esa idea. No tiene ni siquiera padre esa criatura. Lo cual te da una indicación clara de que nadie se anima a decir que eso es bueno. Es más, nadie puede explicar cómo se llegó a pensar de que eso pudiera ser bueno para el Paraguay. ¿Y por qué se puede insinuar eso? Bueno, eso es un poco en apretada síntesis, ¿verdad? Es decir, un documento que tiene todo en contra del Paraguay, donde nosotros entregamos parte de nuestros derechos, que teníamos todo a nuestro favor antes de eso. ¿Cómo eso se firmó? Ese escándalo de cómo se pudo haber firmado eso. Hoy en día nos da una alerta de que algo parecido no tiene que volver a ocurrir. Para eso tenemos que asegurarnos que los procedimientos que esa vez ocurrieron no ocurran, y que también los autores principales de ese acontecimiento no vuelvan a intervenir en el proceso.
O sea, significaría entonces, sobre esa base, esto último que está diciendo usted, ingeniero, significaría que todos los hombres que puedan surgir como nombramiento de la lapicera del presidente de la República, se puede presumir que ya carecen de legitimidad para poder negociar el nombre de Paraguay, ingeniero.
Estimo que no solamente los hombres, el procedimiento es que sea más abierto. O sea, desde el momento que sea abierto, está libre de la presión que el actual gobierno de Brasil y de la coacción que hizo sobre el gobierno paraguayo y sobre la misma IPT. Por dar solo un ejemplo, dejando de pagar su cuenta de luz. Electrobras en el 2018 dejó de pagar su cuenta de luz. Dejó nomás de pagar. Y hasta ahora no pagó. Y todavía no se le exigió el pago. Se le sigue dando y dando y dando energía. Ande, en los años 90, inicios de los 2000, también incumplió con Itaipú. Itaipú le exigió y la Ande tuvo que pagar con 12% de interés anual en dólares toda su deuda. En 10 años la pagamos en nuestros bolsillos, los paraguayos. Uh-huh. Eso hoy en día nos está exigiendo. Entonces, el ejercicio del derecho se ve en la práctica. No es una cuestión que tiene que estar nomás en el escrito. Tiene que practicarse. Entonces, esos son un poco los signos, el procedimiento en general. Eso, si se pone bien a la luz. Cada vez que yo hablo de esto, ¿verdad? Hay una cantidad de mensajes de presiones que recibo aquí y allá de falso, ¿cómo se llama eso? Eso sería unas cuentas falsas en las redes sociales que empiezan a decir pavada, ¿verdad? Hay alguien que está, a un paraguayo, lo peor es que hay grupos que pagan para tratar de callarnos a los que hablamos de estas cosas.
¿Quién es eso? ¿Quién eso es, ingeniero?
Son todas cosas, mira, la mayoría son perfiles falsos. Otros son personas...
Pero tienen que responder a alguien.
Claro, pero uno nota, así al leer. Saca una nota respecto al tema y abajo vos ves más o menos quiénes son, ¿verdad? Pero responden, ¿verdad? Acá la parte triste es que hay gente que cree, ¿verdad?, que lo bueno es apoyar que el gobierno de turno pueda cerrar pactos secretos con el Brasil. Eso no tiene que volver a ocurrir. Ya, no aprendimos. Y nosotros como nación no aprendemos, ¿verdad? Entonces, realmente es difícil de llevar adelante cualquier tipo de negociación. Nosotros tenemos que estar fuertes como nación y decirle a nuestro gobernante una vez... te podemos, no sé si perdonar, pero por lo menos entender, ¿verdad? Pero no te
vamos a perdonar. Esos cuestionamientos que está soportando en este momento Federico González, y que usted lo explicó perfectamente con pruebas de lo que se está sospechando de lo que podría ocurrir con él al frente de Itaipú, aunque él aseguró que él no va a llevar la cabeza de las negociaciones, pero sí va a tener un peso específico al ser director paraguayo. Y también de eso, se jugó el presidente de la República, dijo, conozco su trayectoria profesional, conozco su compromiso con la causa, pero ¿dónde? Yo quiero entender, ¿cómo es que una persona que ya está manchada por el pecado original de todo lo que está ocurriendo y tiene en la frente el rótulo de entreguista, y se insiste con una persona así, ¿qué se puede pensar, ingeniero, que... hubo una reivindicación del funcionario, había sido, se equivocó, pidió perdón y a partir de ahora se va a portar bien? ¿O no le importa al Poder Ejecutivo, digamos, lo que se piense y va a seguir adelante con su proyecto?
Yo creo que alguien está jugando con nuestra capacidad de olvidarnos. Nosotros somos muy olvidadizos, ¿verdad? Y demasiado permisivos. El hecho que se nos haya tratado como pillos y peajeros, todavía no ha sido solicitada la disculpa respectiva. Entonces, se supone, ¿verdad?, que probablemente nos vamos a olvidar todos. Y al final vamos a permitir cualquier cosa. Eso es lo que no tenemos más que hacer. No solamente en ese ámbito, en Petropar, en todo, en todo.
Bueno, pero somos
nosotros no nos podemos quejar de que de todo el día tecleando en las redes o donde sea, de que nuestros gobernantes o nuestros administradores de fondos públicos son corruptos o que no manejan las cosas bajo el interés del pueblo, y después nosotros le permitimos directamente que una y otra vez realicen las mismas cosas con las mismas personas.
Con este equipo de trabajo, definitivamente ya no hay posibilidades de llegar a buen puerto. Hay posibilidades, digamos, de tratar de recomponer. ¿Usted cree que con Euclides Acevedo se podría cambiar un poco el rumbo, lavar la cara y hacer una suerte de borrón y cuenta nueva?
Yo creo que la alternativa que le queda a este gobierno es hacer una negociación mucho más abierta y participativa, que la gente realmente, la sociedad, se vea representada, no solamente la gente que está en línea directa con el Ejecutivo, porque ahí le van a venir todas las presiones. No sé si se entiende.
Sí, perfectamente.
Y bueno, entonces eso no tiene más que ser la estrategia de hoy. Ya vio lo que le sucedía ante un presidente de la hermana República de Brasil, pero que es muy especial y autoritario. ¿Qué es lo que le va a suceder si se va nuevamente a una negociación solamente bajo la tutela de los que dependen del Poder Ejecutivo? ¿Ya aprendimos o no aprendimos todavía? O por algún motivo oculto nos gusta lo que sea así, ¿verdad? O sea, no hay pues mucha alternativa. Entonces, probemos algo que sí puede llegar a su, o a lo mejor no funciona, pero por lo menos intentemos algo diferente, ¿verdad? Esa por lo menos es mi opinión.
Finalmente, no. Otra posibilidad sería, ingeniero, que Mario Audo en este momento trate de hacer toda la previa y dejar ya las negociaciones para el siguiente gobierno. Porque incluso aparentemente, porque ni Bolsonaro, si es que no gana las elecciones, y ahí la hipótesis, si hoy hay elecciones, Bolsonaro pierde, y si no logra el recutú, ¿usted cree que esa podría ser una alternativa para el gobierno paraguayo, de dejar, digamos, el escenario presto como para entrar en negociaciones, pero no sabemos en qué condiciones lo haga, si es que es así? ¿Pero vos crees que eso podría ser una alternativa?
Puede ser parte del camino, ¿verdad? Yo no estoy en contra, o sea, a mí me parece que eso se tiene nomás lo que hacer, ¿verdad? Ya sea que ellos se metan con el mismo esquema anterior, hay que hacer una cantidad de pasos previos. Algunos se están haciendo, como la línea de doble terna de 500 cabezas. Otros no se están haciendo. La mejora sustancial del sistema eléctrico se está trabajando, pero muy lento. Nosotros tenemos que dar los pasos, el fomento de la movilidad eléctrica, no solamente de boca para afuera, sino en la realidad. Entonces tiene que ser algo que se meta el gobierno a hacer, no lo puede hacer otro. Solamente por citar algunos puntos, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como país, hacer todos esos pasos. Y también, si vamos a hacer la tesis que escuché en las últimas horas, que realmente se le va a poner a Cancillería a negociar como capitán de este tema, el canciller, cuando se quiera sentar, el Brasil le va a salir con 20 cosas. Por ejemplo, discúlpame, me estás contrabandeando esto, me estás haciendo aquello, yo te estoy dejando que hagas tal cosa, los reales vienen de esta manera, así como fue la vez anterior. Entonces, también tenemos que tratar de arreglar el país en los otros ítems, no solamente en el ámbito eléctrico propiamente dicho. Si vamos a ir por la vía de que va a capitanear Cancillería, y en tal sentido no veo ningún esfuerzo. Hemos ya, este gobierno ha sufrido 2 años atrás la coacción y la presión de este gobierno brasileño. Inclusive te voy a decir una cosa, a mi criterio, en contra del propio pueblo brasileño, porque tanto al pueblo paraguayo como al pueblo brasileño le conviene que tengamos un arreglo de largo plazo, no sé, 20 años, 30 años, que posibilite una amplia disponibilidad de energía para la siguiente generación. No una solución de corto plazo que haga bajar bruscamente los precios de venta de Itaipú y le beneficie a los empresarios, hoy amigos del régimen de Brasil. Esa muy poca gente le conviene, pero esa es la propuesta brasilera. Y esa es la propuesta que nosotros no tenemos, una contrapropuesta que podamos explicar que inclusive es mejor para ellos. Y si tenemos, no la presentamos. Eso es lo que falta, la propuesta que haga un ganar-ganar se tiene que ir trabajando. Aunque el actual gobierno del otro lado no lo quiera aceptar en contra de los mismos beneficios de su pueblo, hay que trabajar con ese tema. Hay que decir nosotros sí, sí, nuestro trabajo. Somos chiquitos, no somos ricos, pero somos guapos.
Ingeniero, gracias por el tiempo y por estos análisis. Seguiremos charlando.
Dale, un abrazo.
Ingeniero Pedro Ferreira, el